Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Rusia despliega más tropas en la frontera este de Ucrania. Laura Rubio.
Y además ha movilizado más helicópteros de ataque y artillería a la zona y ha intensificado su ataque en Kharkov y Kiev, ciudades que vuelven a estar en el punto de mira del Kremlin y en las que esta noche volvían a sonar las alarmas antiaéreas. Además, en las últimas horas se han registrado fuertes explosiones en ambas zonas. La ofensiva también se centra en las ciudades estratégicas de Mariupol, Mykolaiv y Jersón. Allí, en las últimas horas, el ejército ucraniano ha denunciado la aparición de más de 820 nuevas tumbas en la parte ocupada por los rusos, según las conclusiones extraídas por imágenes satélite. Ahora el país se prepara para grandes batallas, así lo explicaba el presidente Zelensky en su último vídeo en redes sociales. Ha asegurado que la guerra podría ser mucho más corta de lo que algunos gobiernos pronostican si se ponen más sanciones a Rusia y se dan más armas a su país.
Cuanto antes consigamos las armas que hemos solicitado, antes seremos más fuertes y antes llegará la paz. Y cuanto antes consigamos el apoyo financiero que hemos solicitado, antes llegará la paz.
Las consecuencias económicas del conflicto se siguen notando, por ejemplo, en el mercado eléctrico. Aunque la luz baja un 22% y anota el precio más bajo hoy desde que comenzó la guerra en Ucrania, el megavatio hora cuesta 153 euros, 85 euros más que hace justo un año. Jaime Gascón.
Un precio que va a tener su mínimo hoy entre las 3 y las 4 de la tarde. En ese momento vamos a pagar 40 euros el megavatio hora. Por el contrario, el precio máximo lo hemos dejado ya atrás y ha sido entre las 12 y la 1 de la madrugada y ha llegado hasta los 222 euros. Pese a esta nueva caída, el precio de la luz casi triplica el importe registrado hace un año cuando se pagaba a 68 euros, aunque se sitúa más de un 25% por debajo respecto a las cifras del pasado 24 de febrero cuando comenzó la guerra en Ucrania. Además, comienza la vuelta de Semana Santa y los carburantes no descienden. Tanto el diésel como la gasolina se sitúa en el euro con 80 céntimos de media, pero en 2019, la última Semana Santa sin COVID, el diésel estaba en 1,23 y la gasolina en 1,32. Es decir, que llenar un depósito medio hoy nos cuesta casi 30 euros más si es gasolina y 35 más si es diésel.
Y dentro de 4 días diremos adiós a una de las últimas restricciones de la pandemia aún vigentes, las mascarillas. Una medida que conjuga con la incidencia acumulada, continúa estancada, aunque la ocupación en la UCI sigue bajando. El debate está abierto. Para muchos es demasiado pronto para retirar esas mascarillas y para otros es el momento idóneo. En COPE le hemos preguntado a los expertos. El epidemiólogo Quique Bassat cree que nunca habrá un momento adecuado, pero hay que dar el paso y el contexto así lo demuestra.
Es cierto que la incidencia está estancada, pero si nos fijamos en lo que ha pasado en los países vecinos, aunque la retirada de mascarillas y de todas las otras medidas pueda haber conducido a un aumento de la transmisión, no ha tenido una repercusión sobre las hospitalizaciones. Y eso es lo que debería marcar cualquier decisión de salud pública de ahora en adelante. No la incidencia, sino el número de casos que requieren hospitalización o que son graves.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, 22ª jornada en la Liga, que puede ser clave en la lucha por el título, Bruno Casar.
Sí, porque tenemos este domingo un enfrentamiento directo a las 9 de la noche, Sevilla-Real Madrid. Los blancos le sacan 9 puntos de ventaja y con una victoria podrían dar un golpe sobre la mesa. Los de Ancelotti acaban de empezar la última sesión de entrenamiento. ¿Con qué novedades, Miguel Ángel Díaz?
En ese entrenamiento están ausentes Mendy y Marcelo, ambos están lesionados. Tampoco están Ceballos y Vallejo, que sufren COVID-19. Recordemos que Casemiro está sancionado. Mañana Nacho será el lateral izquierdo y en principio Camavinga será el que lleve las riendas del equipo. El Madrid será campeón de Liga sumando 13 de los últimos 21 puntos siempre y cuando el Barça no pinche. Sobre la 1:15 aproximadamente ofrece la rueda de prensa Carlo Ancelotti.
Gracias, Miguel. El Barcelona, tras su eliminación de la Europa League, también se centra en esa pelea a 9 puntos del Madrid, pero con un partido menos. Recibe al Cádiz el lunes a las 9 de la noche. Para hoy la jornada nos deja 4 partidos a las 2, Elche-Mallorca, 4:15 a la vez Rayo Vallecano, 6:30 Valencia-Osasuna y a las 9 de la noche Getafe-Villarreal. Y en un ratito a las 12:25 salida de la Paris-Roubaix femenina, 124 kilómetros, la neerlandesa Marine Vos, que era una de las favoritas, no podrá tomar la salida tras dar positivo en COVID.
Gracias, Bruno. Sigues ahora en el fin de semana de COPE.
Aquí nos quedamos. Gracias, Laura. Llega el glamour a fin de semana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Sábado 16 de abril, estamos tan a gusto disfrutando de esta Semana Santa casi casi normal, en la que hemos recuperado nuestras tradiciones y la alegría de esta fiesta. Y con un sol espléndido, además, con el que vamos a entregarnos al glamour los miembros de este programa. Está por aquí Paloma Paulete, Diego González.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y fijaos, la protagonista de esta hora de glamour, nuestra querida Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis todos?
¿Qué tal, Carmen?
Pues muy bien, nos damos mucha envidia, porque sí. ¿Estás dónde, querida? ¿En Marbella o dónde andas?
A ver. Yo soy Marbella y hoy es el... O sea, ha hecho buen tiempo, pero hoy es el día realmente de playa. Un sábado maravilloso.
¡Qué maravilloso! ¡Qué envidia sana, Carmen!
¡Qué envidia sana! Bueno, ayer estuve viendo, disfrutando las procesiones de Marbella, la más... O sea, para mí la que más me emociona, que sale de la Iglesia de la Encarnación, es la cofradía más antigua de Marbella, la Virgen de la Amargura, que se encuentra con el Cristo yacente. Pero es tan bonito como lo preparan, la salida. Bueno, yo me emociono muchísimo. Y me choca que la gente de Marbella, como si dijéramos, gente que veranea o que vive aquí todo el año, gente conocida, pero que es de Madrid... No disfruta yo no les veo, yo no me he encontrado con casi nadie, algunos sí. Sin embargo, se van a Sevilla, se van, pero por favor, la Semana Santa de Marbella es preciosa, preciosa.
Bueno, Marbella en Málaga y por supuesto, y en todas partes, yo que estoy en mi pueblecito de La Mancha, estoy feliz.
Aquí, o veraneas aquí, o vives casi todo el año, deberías de, no sé, de disfrutar un poco más la Semana Santa de Marbella. Porque es muy bonita.
Bueno, yo creo que todos estamos viviendo nuestras procesiones con mucha emoción este año, porque teníamos muchas
ganas.
Creo
que sí.
¿Verdad? Se notan las caras.
Claro, ayer yo siempre voy a ver la salida de esta Virgen y estar un rato ahí con ella y con todos los cofrades. Y ayer tenía una emoción especial, porque yo decía, después de 2 años de todo lo que hemos pasado... Estamos aquí otra vez.
Desde luego, y sin miedo al tiempo, porque nos daban ya buena previsión a partir de Jueves Santo y tener buen tiempo en Semana Santa también es algo muy complicado.
Aquí ha hecho muy bueno, ¿eh? Yo llevo más de una semana y solamente llovió un poquito un día, pero ha sido un tiempo maravilloso.
Qué bien.
Así que muy bien,
bueno,
muy feliz.
Pues sí, hija, y en Marbella,
luego me voy
querida,
a bajar a la playa.
Estupendo. Ay, qué bien, qué envidia.
Llévanos, Carmen, llévanos.
En el corazón os llevo.
Oye.
Venga, menos es nada.
Eso. Bueno, donde te tienen tus oyentes, porque no paramos de recibir consultas. ¿Recordamos el teléfono, Paloma, para el consultorio de Carmen Lomana?
Claro que sí, el 666-5540-00.
Pues venga, Carmen, ¿estás preparada? Vamos para allá con las consultas.
Yo sí, yo estoy preparada y siempre ilusionada y contenta.
Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, este fin de semana es el Día Mundial de la Voz y yo soy muy sensible a este tipo de cosas. A mí las voces me encanta, el tema del doblaje, de la actuación, de la música, por supuesto. Y me gustan mucho las voces, la modulación... Y de hecho alguna vez me ha pasado que me ha gustado una chica de lejos y tal, y cuando se ha acercado, luego la voz no me ha gustado, y para mí es un elemento imprescindible. Y me ha pasado también de la otra forma, que de primeras no me atrajera, pero escuchar su voz y que me gustara muchísimo. Yo quiero saber a Carmen Lomana qué tipo de voz le gusta. Espero que la mía te guste, ¿eh? Un beso.
Uy,
pues qué importante es la voz.
Sí,
qué
sí.
Importante es la voz. Yo opino igual que tú. Hay voces que me sacan de quicio, que no las puedo escuchar mucho, ¿sabes? Me ponen de mal humor. Yo llegaba a ser una maleducada, de decirle a alguien, oye, ¿te podrías callar? Porque me tienes loca ya.
Ay, madre, ¿sabes? Carmen.
Esas voces chillonas, que hablan muchísimo, que no paran, no puedo.
Ya, que hablan muchísimo, sí, pero es que eso no lo puedes evitar. Si tú tienes una voz
pero que
con
hablan
ese tono,
con una
Carmen...
Con una voz discordante, fea, chillona, pues hombre, yo creo que la voz sí también se puede modular algo. Y luego, ¿qué tipo de voces me encantan? Bueno, pues las voces un poco, no muy chillonas, más bien graves, sobre todo en hombres. Los hombres, hay hombres que de repente te hablan y te quedas... Yo siempre desde pequeña he sido muy sensible a las voces, mucho. Mi madre se reía de mí, pero decía, pero esta niña, de repente iba a una tienda con ella y el que nos atendía tenía una voz que me gustaba y se le decía, qué voz tan bonita tienes.
Ay, qué bonita.
Te hablo con 10 años.
Ya, qué fuerte.
Entonces, claro que es muy importante, muchísimo, al menos para mí. Habrá otras personas.
Y muy interesante lo que nos cuenta este oyente, porque es verdad que hay personas a las que no les pega la voz que tienen.
Oh, total.
No, nada, nada.
Claro.
Sí, o a veces también puede ser un acento horrible que haga que esa voz resulte más fuerte o más... Eso también puede ser, ¿eh? Los acentos son importantes. Mm. Una persona que habla un castellano limpio, bien, sabe utilizar el lenguaje, pues siempre es mucho más agradable que si hablan, oye, parece que están rebuznando.
Desde luego. Oye, a mí me parece estupendo de todas formas que se celebre hoy el Día Mundial de la Voz para concienciarnos todos que la voz hay que cuidarla porque es nuestro principal medio de comunicación y tenemos que hacer lo posible para tener las cuerdas vocales en perfecto estado, porque si no luego vienen las afonías, las disfonías, aparecen los pólipos, los nódulos y son muy molestos de quitar.
Y no se cuida, no se cuida porque muchas veces estás en ambientes que tienes que hablar a gritos, forzando la voz. Yo tengo una voz más bien baja. Y a mí me han operado de nódulos, ¿eh?
¡Anda! A mí tiene un quiste en las cuerdas vocales, ¿eh? Poca broma, hay que cuidarlas, ¿eh?
Claro, claro. Y luego lo terrible, que yo me moría cuando sales de la operación, estás sin hablar 20 días o un mes, no puedes... Y de repente cuando empiezas a hablar tienes una voz espantosa, como de ultratumba. Dices, tío mío, me he quedado así, pero ¿qué es esto? O sea, la voz de no haber hablado, pues bueno, pues es que era como una cosa horrible. Así que cuidemos la voz, vayamos de vez en cuando a los otorrinolaringólogos y que nos miren. Bien.
La camarita por la nariz, prevenir, ¿no? Para ver nódulos. A mí una vez me hicieron la prueba y te meten esa camarita por la nariz y la bajan, ¿no? Hasta
por la boca, vamos,
por
que
la
te
nariz,
venden.
¿Por qué? Por
la boca. A mí me la metieron por la nariz, me acuerdo. Y luego luego veías la imagen y en mi caso yo tenía unos micronódulos y me parecía, digo, uy, fíjate, no cuesta nada.
Dependiendo de lo que tengas, te la meten por la nariz o por la boca.
Claro, también puede ser.
Pero es mejor prevenir que curar porque eso es muy desagradable.
Sí, sí. Claro,
sin duda.
Totalmente.
Bueno, a ver, Carmen, chicos, nos vamos de mudanza.
Buenos días, Carmen. Te quería preguntar que me parece que una vez dijiste que habías vivido en un ático. Entonces era si lo recomiendas. O sea, no es muy extremo. No hace mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Es que, bueno, era para hacer un cambio. Tengo un cambio en mi vida, entonces me lo estaba planteando. Bueno, aunque estos son muy caros, pero bueno, ya tendría que mirar por distintas zonas y eso. Bueno, muchas gracias.
Son muy caros los áticos.
Bueno, no solo me encantan los áticos, bueno, depende cómo sea el ático, claro. Sino que en Marbella vivo en un ático.
¡Halo!
Y es maravilloso porque puedes tener un jardín, tus flores. Yo tengo hasta una fuente que puse.
Por favor.
Y es que estás tocando el cielo con las manos. Es que no tienes a nadie encima de ti. Puedes tomar el sol. Bueno, aquí es un sitio privilegiado porque veo la montaña que me entusiasma la concha. Mm. Y tengo un paisaje muy bonito delante. No tengo edificios. Pero creo que en sitios, no sé dónde vives tú, pero por ejemplo en Madrid se puede aprovechar todo el año muy bien un ático
sí.
Porque hay muchos días de sol.
¡Hala! ¿Tú también, Rosa?
A mí me encanta.
Sí, lo que pasa que, a ver, los veranos son un horror. Y si no eres muy amiga del aire acondicionado, es que te achicharras.
Eso tenía yo entendido.
Pero
que
yo
es
no he
extremo.
Notado eso, fíjate. Fíjate. No,
si se aísla bien
está
también.
Muy bien aislado.
Claro.
Es que un ático tiene que estar muy bien aislado, claro. Pues si tiene solamente ahí un techo y te está dando... Pero yo aquí no noto ni que sea más frío ni más caliente.
Ay, qué suerte.
El aire acondicionado en verano... Yo el aire acondicionado no lo uso prácticamente,
tampoco,
a no ser esos días. No, pues ¿sabes lo que hago? Yo cuando salgo, por ejemplo, a la playa, lo pongo.
Claro.
Y cuando llego, lo quito.
Que se refresque la habitación ahí.
Fresquita, claro. Sí, eso lo hago siempre.
Lo que pasa es que en la ciudad hay tan pocas opciones de tener patio o terraza que yo estoy feliz en el ático. Y de todas formas también los pisos con terraza, con áticos o balcones grandes, están siendo muy demandados, especialmente tras lo que vivimos en el confinamiento. Porque muchos nos salvaron tener ese espacio al aire libre en casa, claro.
Que pueda salir y tener, aunque sea un pequeño espacio... para ponerte una mesita y dos sillas y desayunar ahí o sí, tomar el sol, o poner unas flores. Yo, para mí, las plantas son tan importantes que por eso me encanta. Sí, yo tengo balcones y luego pues una zona donde tengo mis orquídeas, que eso, bueno, no sabes cómo las cuido.
Eso compensa pues todo nada. El calor que se pasa en un ático en verano, se sí, lo digo claro yo hasta oyente, te compensa todo lo demás. Bueno, a ver, vamos a la mesa.
Sigamos.
Carmen, muy buenos días. Una pregunta, vamos a ver, ahora cada vez vamos a los restaurantes y cada vez pedimos comida para compartir. Cada vez esto se está extendiendo más. Tal vez coman poco y con lo que compartan suficiente. En otros será por una cuestión también, pues tal vez de economía. En fin, por la razón que sea. El caso es que compartimos plato en la mesa. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Cómo deberíamos de proceder para hacer correctamente ese compartir del mismo plato en ocasiones?
Hombre, vamos a ver, Carmen. El mismo plato nunca se debe compartir, porque aunque sea por higiene, y más ahora con todos los virus y todos los rollos.
Ajá.
Entonces, a mí me parece que lo que se suele compartir, y te va sirviendo cada uno, es los entrantes.
Claro.
Porque se toma un plato de fondo más importante, y luego pues para picoteo pides unas croquetas, pides un poquito de no sé qué, ¿sabes? Cosas así que no tienes que compartir en el mismo plato, sino que cada uno se sirve. Pues si hay 8 croquetas y estar pues en 2 croquetas cada uno.
Para cada uno, claro, cada uno se sirve.
O ensaladilla rusa, que es otra cosa muy de compartir que a mí me chifla. Pues todo eso, a mí los entrantes me parece muy bien, porque si no es comer demasiado. Si te pones una pequeña ración de 3 cosas y luego ya pides el plato importante, que ese no se debe compartir, entre otras cosas, porque dices, oye, me voy a quedar con hambre, a mí me gusta este y lo quiero comer yo sola.
Pero bueno, ¿no? El de al lado también te puede dar del suyo, ¿no? Nosotros lo hacemos, Paloma, ¿verdad?
Sí, efectivamente, nosotros a veces...
Bueno, probar un poquito.
Claro, claro, porque te quedas con ganas. Dices, Paloma, pídete el filete que yo me pido el pollo.
Y entonces luego...
Compartimos.
Claro, dices, ponme un plato de más. Y entonces pones un trocito, ¿no?, en el plato del otro, y así no tienes que andar metiendo el tenedor todo el rato en el plato de... En este caso
pero
de...
Pero vamos a ver, tú lo que quieres es picotear y ver cómo son los diferentes platos.
Claro, exactamente, pruébalo todo.
Pero claro,
o las patatas fritas también que le ponen a Paloma, me las como yo.
Eso es verdad.
Pero eso bueno, está bien, este yo las patatas fritas suelo pedir. ¿Te vas a comer las patatas fritas? No te importa dármelas, yo eso sí lo hago.
Claro.
Pero en general tienes que tener confianza, ser un sitio un poco informal, pero en un almuerzo un poco formal es muy feo estar cambiándose la comida de platos y yo te doy esto y tú me das lo otro. O sea, correcto, muy correcto no es, pero si estás comiendo con amigos, pues bueno, ya cada uno sabe lo que hace.
Y eso ya se pasa mucho con el postre, ¿no? También.
El postre sí. Ahora vamos a ver. Antes todo el mundo pedía un postre, ahora no. Porque claro, después de comer engorda mucho y todos nos cuidamos más. ¿Y qué haces? Pues bueno, sáquenos para picotear, pues 2 postres, depende de la gente que estemos. Y se comparten, te vas sirviendo un trocito de cada uno y eso sí, los postres ahora sí que son siempre compartidos. A no ser que seas muy glotón y muy goloso y
lo quieras para ti
yo
solo.
Quiero la tarta de manzana para mí sola.
Ya, es que Carmen, ¿sabes qué pasa? Soy muy de barquitos con el pan en la salsa, ¿sabes?
¡Ay! ¡Qué rico, Rosa!
¿Verdad que sí?
De rebañar.
De rebañar.
La salsa
rebañar
con
platos.
Unos barquitos de un pan rico es estupenda.
Es estupenda. Pues sí.
Estoy salivando ya.
Bueno, vamos a hablar de moda, Carmen.
Carmen, he visto que la hija de Fran Rivera, Cayetana, fue el Domingo de Ramos con un pantalón de vestir combinado con unas alpargatas. Me encanta. ¿Qué te parece esta combinación? ¿Es adecuada?
Ah.
Pues mira, para ir de procesiones y en Sevilla, que están todas las calles empedradas, lo mejor que puedes hacer es... Yo siempre voy con zapato plano, pero si no, pues llevar una alpargata con una cuña... Es mucho más lógico y más cómodo porque con tacones no hay quien vaya por ahí. Tú no puedes ir siguiendo una procesión en una calle empedrada llena de gente con tacones, pues es una locura. A no ser que tú vayas en la procesión con mantilla y ahí sí que hay que llevar tacón. No mucho, pero hay que llevar tacón. Pero me parece bien que lleve un pantalón bonito y unas alpargatas, pues seguro que iba buenísima. Yo no la he visto, pero está bien. Pero Sevilla, de verdad, si vais de procesiones, llevar zapato plano muy cómodo. Mm. Pues si no, puedes terminar con un tobillo roto. Pero completamente. Es que... Y luego, a mí me gusta mucho cangrejear, que es ir mirando al paso y andando hacia atrás y que te viene el paso encima, ¿sabes? Eso es... No siempre puedes hacerlo, pero si puedes, es una experiencia maravillosa. Y claro, como no lleves un buen calzado, pues te estampanas por ahí.
Y unas alpargatas porque... siempre pueden quedar monas, ¿no?
Eso es, claro, una prenda muy apañada. Alpargatas, muy bien, unas alpargatas con una cuña, unas alpargatas bajas, unas bailarinas. Yo desde luego en Sevilla es rarísimo que lleve tacón, pero no solo en Semana Santa, sino para callejear.
A veces son una necesidad.
¿Las alpargatas?
Sí, más que otra cosa. Oye, Carmen, hablabas de las mantillas. Yo he visto muchas este año, pero incluso en jovencitas, que yo creo que están recuperando esta tradición tan bonita de la mantilla.
Qué bonito, ¿eh? Yo he puesto en Instagram, ayer me puse una foto mía con mantilla y con todos los... Me encanta. Ayer que salieron con la Virgen desde la Encarnación, con la Virgen de la Amargura, había muchísimas chicas guapísimas, sí, porque es que verdad. Cómo favorece. Además, estas andaluzas con los pelos oscuros, peinadas con un moño atrás, estaban elegantísimas, ideales, y yo pensé, qué bonito guardar todas las tradiciones y que cada vez vayan a más. Sí. Y la gente joven está, pero dándolo todo, ¿eh? Porque el día de la borriquilla, los que llevaban el paso... El trono, como se dice en Málaga, eran todos chicos muy jóvenes.
Muy jóvenes.
Muy jóvenes. No tenían más de 30 ninguno.
Fíjate.
Y eso me emocionó y me encantó.
Sí. Desde luego que sí. Por cierto, mañana se celebra también un día muy especial, 17 de abril, Día de los Padrinos y las Madrinas.
Anda,
mira, sí.
Buenos días, Carmen. Me he enterado por mi ahijada de que hay un Día de Padrinos y Madrinas y creo que es mañana. No sé si lo sabías. ¿Tú tienes ahijados? ¿Haces algo especial con ellos? Bueno, no sé si tienes algún recuerdo de tus padrinos. Gracias.
Pues sí, tengo ahijados y aquí en Marbella tengo uno que le adoro, que fui el otro día a verle, Fernandito, el hijo de Olivia de Borbón y de Julián Porras, que, bueno, le quiero muchísimo y me ve y me dice, ¡madrina! Y me hace una ilusión. Luego tengo ahijados ya mayores, que prefiero que ni decirlo, ¿no? Porque tengo uno que fui... madrina cuando yo tenía 11 años.
¡Hola!
Y claro, parece, no sé, yo lo encuentro y digo, parece no un hijo, parece mi padre. Y sí, tengo de todas las edades. Y yo tengo unos recuerdos maravillosos de mi madrina. De mi padrino también, pero no tanto porque tenía un genio horroroso.
¡Anda!
Pero mi madrina era una maravilla. Era una hermana de mi padre. Y me encantaba estar con ella, mi tía Josefina. Y creo, yo no sabía que era el Día de los Padrinos, pero mañana que pensaba ir a ver a Fernando y a su hermana, a Flavia, y les quería llevar huevos de Pascua bonitos, de chocolate, que es típico que la madrina lo regale a los ahijados, sobre todo en Cataluña, pero ahora ya es una costumbre muy extendida.
Pues
así que voy a ir con doble gusto, oye, a ver a mi Fernando, que es precioso este.
Oye, yo, Carmen, creo que la figura del padrino es, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque son personas que las elegimos para el bautizo de nuestros hijos y en muchas ocasiones no son familia, incluso entre ellos, padrino, madrina. No necesariamente tienen que estar unidos por un vínculo afectivo, pero son personas pues que tienen que asistir a nuestros hijos, tanto como cualquier otro miembro de la familia. Claro. Eso es muy importante tener.
Son los compadres los que
exacto.
hacen. Y además... tenemos la obligación de, si esos niños se quedasen huérfanos, hacernos cargo de ellos.
De ellos,
y
claro.
Y de su educación. Y si ves, por lo que sea, que a estos niños pues no los están tratando bien, sus padres, que es bastante raro, pero puede pasar, ¿no? Que hay algo, pues preocuparte y no quedarte indiferente. Es un compromiso cuando aceptas ser madrina o padrino de un niño, de un bebé.
Es una responsabilidad. Yo creo que a veces se toma un poquito a la ligera, a lo mejor... Pero es cierto que si te lo miras, si sabes realmente lo que implica, dices, oye, esto es serio.
Desde luego.
Totalmente.
Una responsabilidad totalmente. Muy grande. Bueno, chicos, que nos quedamos sin tiempo para este cuestionario de Carmen Lomana. Vamos a dejar las consultas. Recordamos el teléfono, Paloma.
666-55-40-00. Que manden sus mensajitos.
Exacto, y Carmen nos contestará la próxima semana. Nos vamos a ir a publicidad, pero después, ojo, que ya tengo a Pedro Madera esperando para irnos de viaje, Carmen.
Me encanta, Pedro, me encanta. Siempre
pues
nos
hoy
cuenta.
Me ha dicho, sitios estupendos, yo me ha dicho, voy a prepararos unos destinos muy glamurosos que Carmen va a estar encantada.
Ah, qué
así
bien,
que
qué bien.
Ahí lo dejo, vamos.
Fin de semana.
Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Personas como Igor Chumak. Ha estado en Bucha, Irpin y Kiev ayudando a los ciudadanos. Voy a saludarle. Buenos días. Sí. Sé que has estado ahí después de los crímenes de guerra. Exactamente, ¿qué es lo que has visto, Igor?
Gente muerta, muchísimo. No uno o dos. Mucha gente civil, niñas, mujeres.
El alto representante para la política exterior y seguridad común de la Unión Europea es nuestro buen amigo José Borrell. Señor Borrell, muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias. Zelensky necesita menos aplausos y más ayuda.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje. Eso son 10,5 euros de descuento en un repostaje de 35 litros. Apúntate ya a Porque tú vuelves de Cepsa. Es fácil, rápido y gratis. Infórmate en cepsa.es. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
Tinto de verano, Don Simón.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Fin de semana.
Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Días marcados por la ilusión del reencuentro con una Semana Santa muy parecida a la que teníamos antes de la pandemia, con una normalidad que realmente echábamos de menos. Tanto es así que hoy nuestro espacio viajero de fin de semana vamos a traspasar fronteras. Carmen Lomana, ¿algún lugar del extranjero al que te gustaría viajar próximamente?
Bueno, ahora en la época que estamos, pues ya sitios como de verano. A mí me encanta Austria, me encanta Salzburgo, pero también me apetece mucho ir a Saint-Tropez, que es un sitio que adoro ir en julio. Y hace mucho que no voy, claro, con todo esto del confinamiento. Y a mí los veranos fuera de España, pues me gusta todo lo que es la Riviera Francesa, Italia también.
¡Qué bonito, qué bonito!
Capri me gusta mucho. Bueno, eso.
Hay muchas ganas. Y hay muchas ganas de viajar. Lo hemos comprobado esta Semana Santa, aunque estos días tocaba sentir de nuevo la emoción de las celebraciones de esta fiesta en nuestros pueblos y ciudades. Pero vamos, que tenemos ya ganas de poner tierra o mar por medio, y cuanto más kilómetros, mejor. Así que.
No os ha pasado, perdona, una cosa que a mí me ha ocurrido, me está quitando. Cuando ya podíamos viajar después del confinamiento y después de toda esta pandemia, yo como que no tenía ganas. Me daba miedo, era una sensación extraña, ¿no? No viajar a ningún sitio muy lejos. Yo no sé si os habrá pasado. Vamos a preguntarle a Pedro.
Bueno, Pedro siempre tiene ganas de viajar. Pedro Madera, buenos días.
Muy buenos días, pues claro, porque es que ya sabes mi teoría, que siempre se está mejor fuera de casa que luchando contra la familia en casa. Esto es una teoría que está muy demostrada desde hace años, vamos.
Como decía el duque de Windsor, familias, ¿quién pudiera editarlas?
¿Quién pudiera editarlas? Qué bueno. Pero es verdad lo que decía Carmen, que antes, no, este tiempo de atrás, no teníamos ganas de viajar al extranjero, pero yo no, creo que ya vamos teniendo ganas de salir, y tenemos que buscar lugares donde montar un buen viaje, Pedro, ¿verdad?
Hombre, pues la verdad es que sí, se está notando en las agencias de viaje. Yo creo que ahora Semana Santa ha sido un momento muy fuerte para el turismo local, nacional, acercándonos a Portugal y al sur de Francia, porque al final son zonas muy periféricas nuestras, pero ya se nota que hay destinos muy curiosos manteniendo un poco las constantes del año pasado. Espacios abiertos, espacios que controlemos, porque al final hay una cierta psicosis, ¿no?, de cuidado, ¿no? Y por eso yo, vamos, sí me gustaría recomendaros tres sitios, y además para generar un poco de tensión con Carmen, porque ella es muy de Saint-Tropez, que yo lo entiendo, donde hay uno de mis restaurantes favoritos, seguro que ella conoce, que es Le Backdoor, y el Biblos, que me encanta, pero yo en cambio la voy a recomendar una isla que me encanta en la costa oeste, que es la competencia de Biarritz, donde seguro que ella también sabría disfrutar.
Vale, pero
Biarritz me encanta mucho.
Pero digo que antes de llegar a ese punto, si te parece, Pedro, empezamos por una propuesta que a mí me ha sorprendido. Interesante, nos vamos a Islandia. Que me parece un sitio estupendo, pero sobre todo un lugar de contrastes entre los glaciares, los volcanes, las cascadas. Yo creo que es un sitio muy interesante, ¿no?
Bueno, antes estabais hablando de libros y que había que animar a los niños a que leyeran. Yo siempre les propongo a mi entorno más cercano que lean a Julio Verne, un poco para que descubran que Julio Verne no es un futbolista del Paris Saint-Germain, sino que es un señor que tenía una fantasía maravillosa. Y Julio Verne, en el viaje al centro de la Tierra, pues decidió que la entrada al centro de la Tierra se podía hacer desde uno de los volcanes de Islandia. Islandia, que es un país muy pequeño, poco habitado, reúne, yo creo, las características de esto que buscamos algunos en un viaje de verano. Espacios naturales, espacios abiertos, poca gente y un recorrido muy sencillo, porque hay una carretera. Islandia solo tiene una carretera, caray, ya está asfaltada. Cuando yo fui la primera vez, no estaba asfaltada, que recorre toda la isla. Se llama The Ring Road, es decir, la carretera del anillo. Y tú vas siguiendo la carretera y vas viendo las 10, 12 cosas para una semana, para 10 días, que es lo recomendable. Entonces, toda esa mezcla de literatura, de escenarios de cine, de Juego de Tronos, yo me parece un viaje perfecto para la familia. Porque con el cochecito vas viendo sitios como este que os decía del volcán, por donde entran los personajes de Viaje al Centro de la Tierra, lugares míticos donde se han rodado la Juego de Tronos, desde la Isla del Perro, el Monte Kirfuren, todos estos escenarios que cuando estás delante de ellos dices, anda, si es parte de la serie, y eso a mí me parece maravilloso. Y luego está el espíritu del islandés, que es gente muy especial, que muchos de ellos son campesinos, sobre todo en los medios rurales, que rurales es porque tienen una granja, que producto del boom turístico que ha tenido, pues han visto obligados a abrir sus granjas. Y esa mezcla de lo más moderno, como Björk, que ponía su música en Reykjavik, con el mundo rural, donde te alojan casi a 20 metros, donde cuerdan las ovejitas, que hay muchísimas ovejas, me parece una mezcla estupenda. Si a eso lo unes además que hay cascadas maravillosas más como Godafoss, que hay zonas termales donde te puedes cocinar casi con el calor del agua, y unos espacios térmicos maravillosos como el Blue Lagoon para tomar aguas termales, masajes y cuidarnos, pues ahí estamos. Vamos,
yo creo que ahí nos vemos todas, Carmen, Paloma, ¿no? Bañándonos en las aguas termales de la Laguna Azul, ¿no?
Sí, no, yo soy Islandia, no soy mucho Islandia, de los países.
No se hace...
porque yo no quiero frío y nunca va a ser demasiado bueno, ¿no, Pedro? Yo no lo conozco, ¿eh?
Bueno, pero mira, tampoco... Islandia tiene una ventaja. Térmicamente, por la corriente del Golfo, los veranos no son extremadamente fríos. No te voy a decir que sea Saint-Tropez ni Ibiza. Pero con una rebequita, la gente que está acostumbrada se puede pasar perfectamente el atardecer y la noche. Y luego hay una ventaja tremenda. Si tenemos una temporada buena sin lluvia, es perfecto. Y en los meses de julio, agosto, septiembre, suelen ser muy buenos climatológicamente. Y eso me parece un valor añadido. Y sobre todo que hay muchísima tranquilidad. Esa sensación de que puedes hacer casi lo que quieras, respetando la naturaleza. Es un país que la naturaleza está metida casi en las ciudades, ¿no? Me acuerdo que el gran Alfonso Usía decía que Reykjavik olía bacalao, ¿no? Las calles, ¿no?
Habrá que ir. Es que
el campo está muy metido en la ciudad. Y el campo es, a mí me parece maravilloso. Es que puedes andar en verano por los glaciares con medidas de seguridad. Puedes meterte en cuevas de hielo. El frío y el calor es muy relativo en estos países. Y luego, además, hay una parte también, volviendo al tema cultural, que toda esta moda de las sagas, de la mitología de los siglos 9, 10 y 11, se siente muy, muy cerca, porque ves que hay restos de yacimientos vikingos estupendos. Me parece un país perfecto para un viaje diferente.
Hablando de sagas, os recomiendo una novela maravillosa que se llama Aquitania. Es que es espectacular. ¿La habéis leído?
Sí, es impresionante.
Es un poco casi el nacimiento de Europa, ¿no? A través de los duques de Aquitania y los capetos de Francia. Pero hay toda una mitología alrededor que me pareció maravilla.
Yo soy más de Aquitania que de Juego de Tronos, Carmen, también te digo.
Yo también.
Y yo también soy de buscar lugares cálidos como Carmen, por eso yo me he ido directamente a las aguas termales. Exacto. Como Carmen manda, vamos a buscar algo más cálido. Y esta canción es una declaración de... Sí, por supuesto, tú mandas en todo. Que digo yo que esta canción es una declaración de amor a Puerto Rico, que han hecho Ricky Martin y Carlos Vives, y Puerto Rico es otro lugar que nos va a recomendar Pedro Madera hoy.
Bueno, pues Puerto Rico, lo primero, estamos celebrando este año el 500 aniversario de la fundación de San Juan de Puerto Rico. Los españoles lo dejamos todo para última hora. Y ya en la fundación de Puerto Rico, ¿cuándo se firmó el documento? El 31 de diciembre de 1521. Con lo cual tenemos todo el 22 para ir a Puerto Rico, donde lo más conocido posiblemente sean sus cantantes como Ricky Martin, como Chayanne. Luego los puertorriqueños así como muy bailongos, Jennifer López, ¿cómo se llama el primer marido de él?
Marc Anthony,
en fin, toda esa música. Bueno, pues toda esa música, si la abrimos al espacio de ese viejo San Juan, que es una ciudad colonial preciosa para pasear, para perderte muy segura para pasear de noche. Es un país también que se puede conducir perfectamente e ir hacia Ponce, que está en el sur, hacia San Germán, en el oeste, a Magáñez, que está en el oeste, y luego, como yo sé que hay un sector muy playero, muy de bikini, pues luego ir a Isla Culebra, que es un sitio maravilloso, porque de verdad tiene unas playas brutales, muy poco conocidas. Y luego hay mucho más.
Donde no se baila, es que no, ya no me gusta. O sea, me
aquí
encanta
se baila,
bailar,
aquí
estar
sí.
en la playa con música, ponerte a bailar, es que te alegra la vida, se te olvidan todos los problemas. Por eso me gusta Latinoamérica.
¿Tú has estado en Puerto Rico, Carmen, alguna vez?
No, pero tengo un recuerdo de mi padre que le entusiasmaba, pues le entusiasmó Puerto Rico. Estuvo ahí pasando, pues no sé, no sé a qué iría, porque... Pero siempre hablaba con un cariño, decía que era un país maravilloso, con gente fantástica. Entonces, por eso lo tengo muy idealizado y quiero ir. Y además tengo muchos seguidores en Puerto Rico, en Instagram, muchos.
Bueno. A mí, de verdad, me parece un país estupendo por lo que he dicho, y además para los fanáticos de la navegación y de alquilar un barquito, ir de un lado a otro, desde ahí ir a las Islas Vírgenes Británicas, a las Vírgenes Americanas, toda esa cultura del pirateo en barco, bien, de eso que llegas así, sí. Vamos, esto que a la semana te duelen los pies cuando te pones unos zapatos, pues me parece el sitio perfecto.
Oh, y además, es lo ideal.
Claro, no sabía yo que iba a triunfar yo con Carmen, vamos. Creo que hay que ir y que la música, el baloteo, el ron. Yo nunca soy muy de ron, pero cuando estoy ahí es que me animo, no sé por qué, debe ser la arena. Fíjate que a mí tampoco me gusta comer en la playa, pero ahí siempre me animo y es estupendo. Y yo te digo que ahí en los listados típicos de las 20 mejores playas del mundo, siempre la playa de San Blas, me parece de la City, la playa Flamenco, que también es preciosa.
Pedro, venga, organiza el viaje, que nos vamos ya, venga.
Si nos has convencido a todos.
Oye, soy muy fáciles, ¿eh? Soy un equipo muy... Hacía tiempo yo que no triunfaba con una idea, ¿eh?
Puerto Rico, la isla de los encantos, por eso le llaman así, con ese clima tropical, no me digas. Y qué bonito todo, hasta Ricky Martin, es que merece la pena todo de ese país.
¿Y os acordáis la película West Side Story? Eran todos puertorriqueños. ¿Cómo eran? ¿Cómo bailaban? Llevan la alegría en el cuerpo.
No, a mí me parece increíble. Y en cualquier bar hay buena música. Eso ya es un valor añadido.
Buena música y buena gente.
En el tema de crisis de este fin de semana, yo ya he dicho mi debilidad por Saint-Tropez y Niza y esa zona de la costa azul francesa. Pero ya hace años que descubrí la isla de Ré. Y la isla de Ré, que es un sitio que se puso de moda gracias a personajes como Carla Bruni, como Depardieu, como Juliette Binoche, y tal, me parece el sitio perfecto para una escapada a partir de mayo. Estamos en abril, hay que aguantar un poquito, pero a partir de mayo ir a la isla de Ré me parece el ejemplo del buen gusto en arquitectura popular en una isla que es una falsa isla, porque hay un puente que la conecta con el continente, digamos. Y esas, cómo cuidan desde los colores de las contraventanas, las casas, los puertos. Hay un pueblecito que se llama la Ilder, San Martín de Ré, que entrar en barco, en cualquier barquito, no tiene que ser muy ostentoso, no tiene que ser un barco de esto de oligarca nuevo rico sin estilo, no. Un barquito así cuidadosamente descuidado, saltas ahí, te tomas una docena de ostras con algún vino del Chardin o algún borgoña blanco, hasta las salinas, el faro de las ballenas, me parece un sitio delicioso.
Es que Francia, Pedro, Francia no tiene desperdicio. Cómo es maravilloso y cómo cuida lo que tú decías, desde el color de las casas, que tengan armonía, las flores, que también plantan flores cada año, pero en colores que vayan con el ambiente o con las casas o con lo que toca ese año. Yo soy muy afrancesada, lo reconozco.
Y haces muy bien, porque creo que hay que copiar muchas cosas de ellos. Y en la estética de los pueblos, con este lema que tienen de las Ville Plus Belles, de los pueblos más bonitos de Francia, que les dan puntuaciones, cómo está totalmente prohibido el somier para cerrar una finca, o cómo está prohibido ese bloque gris de hormigón con la uralita casposa, esos detalles que vemos en algunos pueblos.
Aquí les encanta.
Hombre, no les encantan, pero es que debería prohibirse, me parece estupendo. Yo en eso, Francia, me parece que cuidan esos pequeños detalles, que además es mantener lo que hay, es, no es populismo ni nada, y ese es un buen ejemplo. La Isle de Ré, hace 25 años, en un sitio de pescadores humildes, la isla de Oregón o Belle Isle, no era un sitio extremadamente ostentoso, todo lo contrario, han hecho de lo sencillo un lugar perfecto para una escapada de fin de semana, de huir.
A los franceses les gusta eso, o sea, lo que tú decías, el barquito con encanto, la casa, o sea, no son, en general, no son de estos horteras, ostentosos, no, y eso es lo que le da mucho encanto también a Francia.
Bueno, los franceses no son, a mí Francia me gusta, lo que menos me gusta son los franceses, pero bueno, yo creo que merece mucho la pena visitar todos estos sitios. ¿La isla de Ré la conoces?
No, la isla de Ré no la conozco, pero creo que es uno de los sitios que hay que visitar. Estoy totalmente de acuerdo con Pedro.
Pedro, rápidamente.
Conozco bien Francia, pero eso no.
Pues mira, apuntado queda. Digo, un par de hoteles de esos bonitos a los que no te importaría volver y con eso terminamos.
Bueno, pues yo, buscando hoteles, creo que tenemos que perder el miedo a estos grandes nombres de hoteles, ¿no? Entonces pensaba, ¿por qué no pasar, aunque solo sean dos días, en la Mamunia, en Marrakech? Es de esos hoteles que son un trozo de historia. Claro. Y a veces cuando dicen, oye, ¿cómo es que te vas a gastar el dinero en estas cosas? Bueno, pues son de esos hoteles que hay que recuperar, porque dormir una noche en la Mamunia es dormir en un trozo de historia. O dormir, por ejemplo, en el Bad Ragaz, en la Suiza, disfrutar de esos vinos, de esos Pinot Noir, de esos valles de los grisones, es maravilloso. O ir al lago de Como, o quedarme en el lago El Tremezzo, pues dicen, ¿por qué te gastas en una noche tanto? Bueno, porque es que estoy durmiendo en un trozo de historia. Es lo que decía un poco antes Carmen, claro, que le gusta Austria. Austria es que sus hoteles históricos, como el Sacher de Viena, pues son parte de la historia del país. Y en eso yo creo que también hemos aprendido mucho, podemos aprender más, y es disfrutar de esos hoteles que son etiqueta del lujo y del buen gusto, que no siempre se logra, pero en estos casos que os he dicho, tanto el Tremezzo, la Mamunia o creaciones uno más como los hoteles de Bulgari en Bali, o sea, es moderno, sí, pero tiene buen gusto.
Sí, el hotel de Bulgari en Bali es precioso, lo conozco y he estado. Y la Mamunia tiene unos jardines que merecen la pena, sea eso.
Bueno, pues venga, vamos a ir preparando el viaje para este verano, a cualquiera de ellos. A mí me gusta todo, ¿eh? Paloma, nos apuntamos, ¿verdad?
Claro.
Espérate. Vamos de cabeza. Ya estamos aquí, Diego, yo apuntando.
Muy bien.
Yo voy alquilando el microbús. Vamos a ir el microbús luego por Bali todos, ¿eh?
Tú de guía. Bueno, yo Bali la conozco como la palma de la mano. Hola. Pero hay otros sitios que no. Entonces tú eres el guía perfecto, Pedro.
Pues bien, nada, Pedro.
Sacaré mi colección de pareos, que la tengo un poco oxidada después de dos años sin ir a la playa, y vais a ver qué verano nos damos.
¡Qué pasada! Anda, que vaya imagen que nos dejas aquí. Espérate, que la voy a borrar de mi mente. Pedro Madera con el pareo. Gracias, Pedro. Buen fin de semana.
Vale, buen fin de semana. Un abrazo.
Adiós. Bueno, Paloma Paulete, vamos con el exprimidor, ¿no?
Allá vamos, que venga. Unos minutitos. Empezamos. ¿Con qué empezamos, Rosa?
Pues con nuestros famosos disfrutando de la Semana Santa, ¿te parece?
Me parece fenomenal. Son días de muchos reencuentros. Vamos a hablar, por ejemplo, del que ha tenido lugar este Jueves Santo en Sevilla. Allí han coincidido Fran Rivera y su actual mujer, la diseñadora Lourdes Montes, con Cayetana Martínez de Irujo, que fue la primera mujer del torero de Fran Rivera, que estaba a su vez acompañada por su pareja, de Narcís Rebollo. Bueno, ha sido un encuentro de lo más cordial en la puerta de la Iglesia del Cristo de los Gitanos. Allí, como decimos, en Sevilla, han vuelto a hacer gala un poco de la buena relación que tiene la expareja. Estaba Tana Rivera, que es la hija de Cayetana y de Fran, la hija del primer matrimonio, y junto a ella su novio, el empresario Manu Vega. Estaba también Carmen, que es la pequeña que ha tenido ahora Fran Rivera con Lourdes Montes. O sea, estaba ahí toda la familia. Y sí, y las imágenes, la verdad es que, pues eso, dejaban constancia del buen ambiente, del cariño que al final se guardan, ¿no?, unos con otros. Así que la Semana Santa, pues tiempo de reencuentros, además de procesiones, pues mira, junta a lo mejor a personas que hacía mucho que no se veían.
Por ejemplo, la princesa Leonor, que también ha regresado a España esta Semana Santa.
Por ejemplo.
La hemos visto, yo no la he visto, así que me encanta que me contéis algo, porque es la gran ausente.
Claro, sí. Bueno, pero no va a estar tan ausente porque ya tienen programados un par de actos. Por ejemplo, el próximo 24, va a estar aquí en España hasta el 24 de abril, ¿vale? Que es entonces ya pondrá rumbo de vuelta al UWC Atlantic College de Gales, donde recordamos que está cursando primero de bachillerato. Entonces, la heredera al trono pues va a hacer una aparición pública en Pozuelo de Alarcón. Concretamente, en la visita va a visitar el centro de acogida a los refugiados ucranianos. Sabéis que ahí hay uno de estos centros. Sí. Bueno, pues va a acudir allí junto a los reyes y a su hermana, la infanta Sofía. Y luego el miércoles, este miércoles, dentro de 4 días, va a ir a un instituto de enseñanza secundaria en Leganés, en Madrid, y ahí va a participar en una jornada sobre ciberseguridad, bajo el título Disfruta de Internet con Seguridad. Así que ahí tiene sus dos actos previstos.
Pues muy bien. Es que yo creo que todos los españoles estamos deseando ver más a la princesa Asturias y a su hermana, ¿no?
Es verdad que en Navidad no se les vamos, no hizo ningún acto público.
Se las conoce muy poco, se las conoce sí, pues para actos muy formales o tal, pero si no se las conoce poco, yo creo que las infantas Elena y Cristina hacían una vida más social, no se perdían una, fiestas, todo. Que no te voy a decir que sea igual, pero creo que tenemos necesidad de conocer más a las hijas de los reyes.
Y que están guapísimas. Bueno, yo a Leonor he leído que estudia muchísimo, que las calificaciones siguen siendo excelentes. Es estupenda, es verdad. Que, por cierto, yo estoy encantada con el club de la futura reina de Europa.
¡Ah!
Estarán en el trono en la segunda mitad del siglo XXI porque, aunque en España, Bélgica, Holanda, Noruega y Suecia los actuales monarcas son hombres, van a ser sus hijas o sus nietas, es decir, sus herederas, las que ostenten la corona. Vamos, que el futuro de la monarquía europea tiene nombre de mujer y yo estoy encantada.
Pues sí, la verdad. Claro. Oye, un apunte sobre la familia real, si os parece. Y es que, Rosa, si me permites, es que hemos sabido que el rey Juan Carlos en Abu Dhabi ha tenido visita. Han acudido sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina, con algunos de sus hijos, con algunos de los nietos del rey, vaya. Entonces, se ha publicado una fotografía en la que se ve al rey rodeado de, pues como decimos, de Elena, de Cristina. Y luego estaban también Victoria Federica, Irene Urdangarín, Juan Urdangarín, Pablo Urdangarín y Miguel Urdangarín. Ya sabéis que él está ahí.
Falta el hijo de la infanta Elena.
Froilán. Vamos, en la foto Froilán no aparece.
No ha ido. Pero qué bien, porque eso es una alegría para el rey emérito. Y lo que no sé es si los reyes van a ir a Mallorca.
Los reyes
al
Palacio
de Resurrección.
Al Palacio
claro,
de Maribén.
Claro, siempre. Sí, bueno, al Palacio de Maribén y luego a la misa del domingo de Pascua.
Pues siempre igual como iba. Ha venido la niña y tiene cosas que hacer aquí, igual se quedan.
A lo mejor.
Sí, es una tradición. Y,
ya, sí.
Estaremos pendientes.
La gente de Mallorca les encanta verlos.
Y seguro que les están esperando ya.
Claro, con los
brazos
abiertos.
Bueno, otra cosa más. Harry y Meghan regresan a Europa y visitan a la reina Isabel.
Por fin. Y bueno, es el primer viaje que hacen a Europa desde el famoso Mexit. ¿Qué pasa? Pues que van a acudir a la inauguración de la quinta edición de los Juegos Invictus, que se llevan a cabo en los Países Bajos y que van a tener lugar hasta el próximo 22 de abril. Total, en un principio no parecía que estuviera previsto que en este viaje aprovecharan a ver a la abuela de Harry, del príncipe Enrique, pero sí que ha sido así. Hay que decir que, bueno, la reina Isabel, sabéis que pasó por el COVID hace unos meses, parece ser que la enfermedad la ha dejado pues un poquito más cansada, le afecta un poquito la movilidad, y bueno, se ve que la monarca ha recibido loca de contenta la visita de su nieto, de la mujer de su nieto, eso es, de Meghan, y bueno, pues ahí están. También ha habido un poquito de
yo creo que está más como loca de ver a su nieto.
Sí,
ellos, tú sabes que Meghan y Harry se conocieron en los premios de estos Invictus a los que han venido, se conocieron ahí, y bueno, yo creo que por cortesía lo normal es que si están en Europa vayan a ver a su abuela. Eso
pues
es
mira
lógico.
Por cierto, parece que los reyes, Felipe y Leticia, no van a ir este año a Mallorca. Va a estar la reina Sofía, si no me equivoco. La reina emérita,
sí,
Sofía.
Sí, ya está. Uh-huh. Ya está. Lleva toda la Semana Santa ahí.
Ahí está. O sea que ya lo tenemos. Lo contaremos en el exprimidor de la semana que viene.
Pues sí. Oye, ¿cuántos reencuentros familiares esta Semana Santa? Qué bien. Que esto también es lo bonito de la Semana Santa, ¿no? Que
claro.
Nos reunimos las familias y da mucho gusto.
Y después,
¿no?,
de tanto tiempo.
Días.
Claro.
Sí, después de tanto tiempo y vivir la Semana Santa con esta emoción. Carmen Lomana, que sigas disfrutando muchísimo de Marbella, ¿no? ¿Hasta cuándo
pues
te
sí,
quedas?
Sí, mira, me voy a ir a la playa ahora y voy a comer el chiringuito y a disfrutar con amigos, que es lo que hay que hacer.
Qué bien.
Y me da pena, me da pena que no vaya la familia real a Mallorca, porque en Mallorca les han acogido siempre con mucho cariño, bueno. Y está la reina Sofía y sería estupendo ver otra vez un verlos encuentro y en la misa del domingo de resurrección.
Bueno, que querida, da mucho gusto a ti escucharte y verte, así que esperamos verte pronto. Te mandamos un beso muy grande, Carmen.
Gracias.
Adiós, querida. Y Dios. Diego y Paloma, bueno, nosotros seguimos aquí en fin de semana.
Aquí estamos.
Cooper. Venga.
Es toda mi verdad.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas fin de semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera con las mejores ofertas hasta el 27 de abril. Por ejemplo, llévate nuestro césped artificial Cádiz de 2x5 metros por solo 11,90 euros el metro cuadrado y ahorra 26 euros en cada rollo. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar fin de semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír tiempo de juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.